Bienvenido a Soltero Informado. Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
Hola David, ¿cómo estás? Tenemos rato de no conversar y la semana pasada en el episodio anterior nos quedamos pendientes de un tema bastante importante que creo que me ha dejado a mí con muchas preguntas.
Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de cuándo los oigas. Don Omar, qué bueno tenerte de nuevo aquí, ¿verdad? De manera virtual, básicamente, pero definitivamente este es un tema que apasiona. Hemos estado hablando acerca de qué papeles les tocan a cada una de las personas en las parejas. Llegamos al punto a donde tenemos que comenzar a hacer un perfil del tipo de mujer y el tipo de hombre que necesitas, sea chica o sea chico, ¿verdad? ¿Cuál era entonces el fundamento de la verdad? Y fuimos a la Biblia y fuimos a hablar un poco acerca de mujeres. En el capítulo pasado hablamos acerca de lo que las mujeres deben buscar convertirse para ser en esposas conforme al corazón de Dios y tener un alto índice de éxito, o por lo menos voy a decirlo así, que entren al matrimonio con altas probabilidades, posibilidades altas de ser unas mujeres de éxito en sus matrimonios. Y obviamente aconsejamos a los hombres a buscar mujeres que pudieran cumplir con lo que la Biblia pide. Y estuvimos deambulando un poco en algunas de las cuestiones. Vimos que si eres una chica moderna, probablemente al escuchar algunas de las indicaciones que la Biblia da, te han quedado terribles conflictos. Tratamos de dilucidar exactamente qué significaba cada cosa en Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Ahí es donde estaba, nos hemos quedado estacionados y vimos dentro de la mujer que si ella tiene una relación genuina con Jesús, esa relación va a ser el surgimiento, ¿cómo decirte? De tu relación con Dios surge la decisión de someterte o sujetarte a las decisiones de tu esposo, aunque éstas estén equivocadas, y ahí fue a donde paramos. Ahora, vamos con la parte del hombre, porque si has estado oyendo dirás, ah, qué bárbaro, solo con las mujeres se mete. Pero no, de hecho vamos a ver ahora que te propongo algo. Si tú eres una chica y estás escuchando esto, vas a terminar contenta, contentísima de que Dios te haya permitido nacer mujer a este mundo. Porque el pasaje que vamos a ver en Efesios 5 va ahora a discurrir hacia la responsabilidad del hombre. Y para serte bien honesto, lo que el hombre debe hacer es increíblemente difícil. Porque, como vimos anteriormente, el estándar de la mujer es la iglesia, que debe sujetarse a Cristo por su propia voluntad. Una iglesia que no siga a Jesús es un desastre. Una mujer que no se sujeta a su marido tiene un desastre de matrimonio. Y de la misma vez, el estándar es, pues obviamente, muy alto, pero para serte bien honesto, lo único que la Biblia les pide a las mujeres es que tengan la disposición y que tomen la decisión de sujetarse. Ahora vamos a ver lo que la Biblia les pide a los hombres. Chicas, saquen sus antenas, anoten, porque lo que viene va a estar muy bueno. Vamos a pintar a un hombre conforme al estándar de la Biblia. El estándar, según Efesios 5, es nadie más y nadie menos que Jesús. Así que aquí comienzan nuestros problemas.
Lo sospeché desde un principio y qué alta está la medida. Antes que empezaras con esto, quería hacerte una consulta. Sabes que alguien me hizo una pregunta este día y yo me he quedado pues meditándola y quería preguntarte algo. Cuando hablan sobre el sometimiento, la mujer, ¿también implica en el noviazgo?
No, esto es una instrucción que solamente aplica para el matrimonio. No hay ningún compromiso bíblico que se parezca al noviazgo. Yo sé que si tú has leído la Biblia, habrás oído de algo llamado el desposorio, que era un compromiso para matrimonio.
Claro.
Pero eso era considerado, según la ley de Moisés, como un matrimonio. O sea, si eras infiel en el tiempo de desposorio, tenías la misma pena que siendo un adúltero, estando ya casado. La diferencia era que no se había consumado el matrimonio. O sea, hombre y mujer no se habían juntado en intimidad y no eran propiamente dicho marido y mujer. Sin embargo, estaban comprometidos y había un compromiso serio detrás de ello. En ese sentido, un noviazgo, como ahora nosotros lo entendemos, no existe en la figura bíblica. Entonces, no podemos aplicar ninguno de estos principios al noviazgo. De hecho, es muy peligroso porque La Biblia establece en Romanos capítulo 7 y en la ley de Moisés que mientras la joven, la doncella, está en casa de su padre, sus padres son la ley para ella. Ninguna otra persona tiene que decirle qué hacer, ninguna otra persona tiene que tratar de dirigir su vida, a excepción de sus papás, mientras sean lo que nosotros conocemos ahora como hijos de dominio.
Interesante.
Entonces, de ninguna manera un novio puede manipularte de tal forma que tú te tengas que someter a él. Eso es peligrosísimo.
Interesante. ¿Sabes que podríamos utilizar esto? Crear un nuevo episodio sobre ese tema en específico, fíjate.
Yo creo que sí, vale la pena. Anótalo porque después se te olvida todo.
¿Quién habla?
Sí, yo tengo Alzheimer.
Sí, eso he notado, eso lo he notado y se te olvida también. Pero volviendo al tema.
Mira, no comencemos por ahí porque les voy a decir que ya se te había olvidado la segunda parte de este programa.
De hecho, era la tercera.
Sí, por eso, no, que habías hecho la segunda parte y en qué habíamos quedado.
Digo. Oh, es cierto.
Sí, pero bueno, no hay problema. Aquí somos amigos y... Entre amigos, este tipo de
así
cosas
pasa. Se pasa. Pasa hasta en las mejores familias.
Pues sí, ni modo. Pero bueno, regresando a nuestro tema, vale la pena que platiquemos de esto y lo vayamos ampliando, pero no quiero comerme más tiempo. Y te prometo que lo que hay para el hombre es fuerte, así que si quieres, entramos de una vez.
Démosle con todo entonces.
Aquí vienen algunas cosas que van a parecer controversiales. Y debo decirlo porque es muy importante que tú tengas en cuenta que lo que vamos a hacer acá es pintar el cuadro del hombre conforme a la Biblia. No estoy diciendo necesariamente que el hombre con el que tú tengas que casarte, si eres una señorita y estás buscando un novio, tengas que cuadrar perfectamente en este estándar, porque el estándar, como te dijimos, es muy alto y definitivamente es probable que no encuentres a nadie así. No te estoy animando con esto a bajar tu estándar, pero va a ser muy difícil que encuentres a un hombre a esta estatura. Lo que tienes que buscar, y al igual que caballero que nos estás oyendo, tienes que buscar potencial en tu pareja. Porque ambos en el proceso de crecer como un matrimonio van a ir creciendo en esto. O sea, nadie entra al matrimonio sabiendo en qué se mete, definitivamente, a menos que venga ya divorciado de otra relación y quién sabe que lo hayas hecho bien. Definitivamente, si terminaste en un divorcio, probablemente no lo has hecho muy bien. Nadie sabe en qué se mete cuando se casa. Cuando te casas, comienza un proceso de crecimiento tanto para el hombre como para la mujer. Pero lo que debes buscar entonces en la pareja ideal o en la pareja que tú estás prospectando es esto: potencial. ¿Tiene esta chica el potencial de tomar la decisión? O sea, ¿tiene una relación saludable con Dios a tal punto que le sea fácil someterse a tus decisiones por voluntad propia, así como se somete al Señor? Eso es algo que tienes que responderte. ¿Sabes que es mucho más sencillo? Es pensar de la siguiente manera: tu novia o la persona que estás prospectando para ser tu pareja tiene la capacidad de ver tus virtudes al punto de admirarte. Si ella no te admira, si ella no te aprecia, si ella no sabe ver tus cualidades por encima de tus defectos, o no te mira como un hombre que es capaz de dirigir su familia, entonces está súper mal. Yo debo decirle, no es que ella esté mal, tú estás mal, porque no estás buscando a la persona que tiene el potencial de tener esta dinámica de pareja contigo. Y eso no va a ser con todo mundo. O sea, yo quiero que entiendas una cosa: tú no estás averiada, tú no estás arruinada si no te es fácil sujetarte a tu novio. Probablemente no tienes el novio adecuado. Siendo bien honesto ahí, si tú no puedes admirar a tu novio, si tú crees que él no es capaz, si constantemente le dices, quítate de aquí, yo lo voy a hacer, quítate de aquí, o vos no podés, esta persona no está capacitada para ser tu cabeza.
Ok.
Así de sencillo.
Pero aquí entonces viene mi pregunta. ¿Qué pasa si la persona, o sea, en este caso la señorita, es de estas chicas de carácter fuerte, en el sentido de que no es tan fácil ni ella se pueda controlar, en el sentido de que no le gusta obedecer reglas? Uh-huh. Entonces, ¿quién es el que está ahí equivocado?
Ok, yo debo decirte algo, y te lo debo decir apartándome de mi traje de hombre aquí. O sea, te lo voy a decir como un maestro de la Biblia, como alguien que tiene un ministerio. Y yo te digo una cosa, hay un principio básico. Uh-huh. No hay creyente maduro que sea rebelde.
Okay.
sea, si a la persona le cuesta sujetarse a su jefe, a sus maestros, a sus papás, a lo que sea, a las autoridades en general, si tiene un problema con la autoridad, esta persona es madura espiritualmente, inmadura espiritualmente. Entonces, no le conviene nunca meterse a un proceso que va a requerir de toda su madurez para sacarlo adelante. Llámese el matrimonio. No funciona así. Si tú no puedes, o has sido desde siempre, como dice la canción, un rebelde sin causa, debes revisar tu relación con Dios, porque tu relación con Dios de hecho se basa en la decisión de sujetarte a la autoridad de Dios sobre tu vida. Si Él no es el rey de tu vida, tú no eres salvo. Y ahí tenemos un problema más profundo. Entonces, por lo menos a Dios tienes que haber tomado la decisión de sujetarte. Por eso Efesios 5 lo dice tan claramente, que se sujete a su esposo como se ha sujetado a Dios antes. Si ella no está sujeta a Dios, esto es imposible, imposible. Entonces, de la misma manera, yo te lo digo, si hay alguien que tiene, un hombre o una mujer, ¿verdad?, es por igual, no tienen la capacidad de someterse a las autoridades y sujetarse a lo que está establecido. Yo no digo ser conformista, yo no digo dejarse atropellar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de órdenes sencillas, buenas, con propósitos claros y decentes. Si no te es fácil, tienes un problema de madurez espiritual.
Ah, interesante.
Entonces, si tienes a un rebelde entre manos, piénsatelo bien. No va a cambiar, va a empeorar. Sobre todo cuando tenga ahora todo el derecho de decirte qué hacer, porque él no se va a sujetar, o ella no se va a sujetar, y tenga todo el derecho de decirte qué hacer. Entonces, la dinámica se va a volver bien compleja. Y si ambos son rebeldes, olvídate. Ese volado es terrible, ¿verdad?
Sí, una anarquía la total. Mundial.
Vimos la parte de la mujer. Ahora, Dios, obviamente a través de Pablo, se va a referir a los hombres. Versículo de Efesios 5, versículo 25 en adelante, él va a hablar a los maridos, a los esposos. Solamente le dedica 2 versículos a la mujer y como 8 versículos a los esposos. Creo que algo tiene que decirnos este pasaje. Dice versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí viene el primero de los problemas. ¿Existía la iglesia cuando Jesús descendió a la tierra? ¿Qué piensas tú?
La iglesia cuando Jesús descendió a la tierra. No, no existía en esos entonces.
No existía, exactamente. No estaba este cuerpo redimido por la sangre de Cristo, porque obviamente la sangre de Cristo tenía que brotar. Entonces, no existía. Pero Él la amó desde antes.
Claro.
Él la amó por el potencial que la iglesia tenía. Él la amó por pura decisión de su voluntad, lo que la Biblia nos dice. Entonces, si amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, lo que quiere decir es que el que debe amar primero es el hombre. Y cuando hablamos del concepto bíblico de amar, ya lo hemos dicho en algunos otros programas, es esta disposición al sacrificio en beneficio de la persona amada. Lo que estamos diciendo es que el primero dispuesto a sacrificarse debe ser el marido.
Pero cuando dice sacrificio, ¿a qué te refieres exactamente?
A todo. O sea, ¿cómo se sacrificó Jesús? Esa es la gran pregunta de esta noche, este día o esta mañana, cuando nos oigas, es ¿cómo se sacrificó Jesús por la iglesia? Y comenzó.
Dio la vida por ella.
No, deja eso. Comenzó en la eternidad pasada.
Ah, ok.
Cuando Él determinó, sentado en su trono de gloria, siendo alabado por miles de millones de ángeles, Él dice: yo voy a dejar todo esto para limitarme a un ser pequeñito como un ser humano, limitado como un ser humano, vivir una vida miserable, morir una muerte horrenda, para salvar a un grupo de personas que no quieren nada conmigo. Y comenzó el proceso de humillación. Y esto es literalmente humillación. Jesús, sin necesitar nada, pudiendo haber hecho chasquear los dedos así y terminar con toda la humanidad pecadora e impía que no quería nada con él, decide hacerlo todo por amor. Se baja de su trono, se despoja de su omnipotencia, se despoja de su omnipresencia, probablemente se despoja de su omnisciencia, todos estos atributos increíbles que Dios tiene. Se somete al proceso de venir a la tierra y nacer bebé, indefenso, en una de las peores condiciones que pueda haber. Obviamente, linaje de rey, pero nació en un pesebre de ganado y de los papás más pobres, pero más buenos que pudo haber nacido. Y vivió una vida de carestía. Jesús trabajó con sus manos. Seguramente supo lo que es soportar hambre, y andar a pie y tener frío y todas las cosas que la experiencia humana nos dicta que Jesús tuvo que pasar. No fue una experiencia bonita, no después de ser el rey. O sea, estás hablando de que, hablemos un ejemplo claro, el príncipe de Inglaterra o la infanta, alguna de los hijos de estos príncipes de moda, viniera y decidiera por su propia voluntad hacerse hija, y perdón por el ejemplo que voy a usar, pero hacerse hija de un indigente que anda por las calles viviendo debajo de los puentes por pura voluntad, descalza, con hambre, teniendo todo el derecho de, que le da su realeza de ser servida hasta el último día de su vida. Si vas a hablar de sacrificio y la Biblia te pide que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, la primera parte y la primera cosa que uno tiene que tener en la mente es que la Biblia nos está pidiendo inmediatamente que nos sacrifiquemos. ¿Qué sacrifica el hombre? Bueno, muchas cosas. Sus prerrogativas, o sea, pudiendo ser el rey, voy a decir así, que lleva la corona que la Biblia le habilita para tener, voy a decir. Él decide servir a los demás. Él decide servir a su esposa. Él decide amar primero. Él decide aguantar hambre primero. Él decide ser el último en ser servido. Puede ser. O sea, ahí puedes ponerle lo que tú quieras. Mujeres que están buscando un buen hombre, vean el potencial que sus parejas o sus potenciales parejas tienen para sacrificarse. Si él se sacrifica por ti, puede sacrificar su tiempo libre, su tiempo con sus amigos, su tiempo con sus hobbies. Eso es buena señal, buenísima señal, porque está dispuesto a pagar el precio por ti. Alguien que no está dispuesto a pagar el precio por ti no te aprecia correctamente. Es sencillo. O sea, si tú quieres un carro último modelo y de lujo, debes estar dispuesto a pagar el precio que esto vale. No vas a andar pidiéndole a alguien que te lo regale. Si tú estás pensando en una mujer de lujo, voy a decir una mujer que vale toda la pena, ¿cómo no vas a estar dispuesto a sacrificarte por ello? Y si yo te pregunto, en todo este proceso, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué respondes tú? ¿Qué parte tuvo la iglesia en esto de salvarse, de santificarse, de purificarse y de ser una iglesia gloriosa sin mancha? Ninguno. O sea, la iglesia no hizo absolutamente nada. Nada. Y entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que el esposo sabio, que el esposo conforme al corazón de Dios, no solo está dispuesto a sacrificarse por su esposa, está dispuesto a ir por el proceso de ayudarle a su esposa a crecer a tal punto que ella se convierta en la mujer que Dios quiere. O sea, esto funciona así, te lo pongo así de sencillo. Un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios se prepara para ser un hombre admirable. Se sacrifica por una mujer con el potencial para ser la mujer que Dios quiere, pero todavía no es. Y a través de su influencia, de su sabiduría, de su amor y de su sacrificio, la lleva a crecer, a ser esta mujer que Dios quiere. O sea que si estás buscando a la mujer perfecta, déjame decirte que no la vas a encontrar. No existe, debe formarse. ¿Y cómo se forma? A través de tu influencia, a través de tu ejemplo y a través de tu enseñanza. Y entonces aquí entramos en los problemas. Todo mundo quiere un producto acabado, perfecto, desde paquete, pero la vida no funciona así. Nosotros las personas somos productos en proceso, toda la vida. Entonces lo único que puedes buscar es gente con el potencial de volverse esta mujer o este hombre que Dios tiene para nuestra vida. Cuando lo encuentras es un tesoro. Si tú te estás dando cuenta con estas características que hemos mencionado, son rarísimas las personas que tienen estos potenciales, por lo menos ahora. ¿Dónde se encuentran esto? Bueno, se encuentran en aquellas familias, voy a decir familias espirituales, que están buscando crecer y ser más como Jesús. Tienes que buscar un caldo de cultivo, un tanque de pesca, si tú quieres llamarlo así, en términos bien solteriles, un tanque de pesca, a donde las mujeres de verdad están comprometidas en seguir a Cristo, a donde los hombres sí quieran ser como Jesús, porque si no, lo que puedes sacar es un bagre. Se está buscando un salmón y saca un bagre, y parece y tiene cara, pero al final es terrible la inversión que puedes hacer, es tu vida. O sea, lo que yo quiero decir es que es tu vida la que estás invirtiendo ahí. Tienes que buscar al hombre o la mujer con el mayor potencial para ser tu pareja correcta. Y como te dije, esto aplica de persona a persona y cambia terriblemente. Una mujer que no te pueda mirar es mala, realmente es una mala elección para ti, pero no quiere decir que esa mujer sea necesariamente una mala elección para otra persona. Si otra persona es capaz de infundir en ella admiración, entonces quizás esa es la persona correcta para ella, pero no tú. O sea, aquí es donde yo quiero llegar. Esto aplica solamente con el match de hombre y mujer. Si en ese match no hay potencial, número uno, de ella, para que ella le admire y se sujete voluntariamente a su autoridad, y de él, para que él se sacrifique incondicionalmente y esté dispuesto a pasar por el proceso de hacer crecer a su mujer, entonces ahí no hay match.
O sea que puede ser que el hombre se sacrifique, pero la mujer no lo admire.
Ah, sí. Y eso es mortal.
Qué terrible.
Porque es cierto, o sea, yo entiendo que hay que amarla como Cristo amó la iglesia, y Cristo ha dado miles, por no decir millones, de oportunidades a su esposa para volverse mejor. Y tiene esta capacidad, pero Él es Dios. O sea, no olvidemos de una manera u otra que Él es Dios. Él es perfecto. Nosotros no. Nosotros tenemos un límite. Y hay un momento a donde si la mujer, voy a poner el otro caso, si la mujer se sujeta a un esposo que no es sabio, que no la cuida, que no la hace sentir amada y que constantemente está abusando de su autoridad para socavarla de ella, socavar su valor, eventualmente ella se va a cansar. Démosle vuelta. Un hombre que está dispuesto a sacrificarse cada día, en cada momento por su esposa, pero su esposa no le respeta, no le admira y no se sujeta, un día se va a cansar. Todos somos humanos. Por eso hablemos de potencial. Busca a aquellas personas que contigo tengan el potencial de volverse una mujer o un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es ese hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre como Jesús, como lo dice Efesios 5. ¿Cuál es esa mujer conforme al corazón de Dios? Esta mujer que es como la iglesia, que dice Efesios 5. Ahí está la clave. O sea, si tú quieres buscar un checklist de características del hombre perfecto o la mujer perfecta para ti, están en Efesios 5, 21 al 33. Ahí te los puedo, o sea, ir marcando despacito y tan despacio que ya nos comimos un programa entero en esto. Y no terminamos con todo lo que el hombre debe hacer, porque falta la última parte. Así que yo quiero preguntarte a ti, señorita, ¿qué has oído? ¿Estás contenta que Dios te hizo mujer? Yo espero que sí, porque el papel del hombre es terriblemente difícil.
Sí, que la demanda es demasiada.
Hoy no vas a dormir, creo yo. Pero déjame decirte desde el punto de vista de alguien que, como ya hemos dicho, lleva 10 años de feliz y satisfactorio matrimonio. Si encuentras a la mujer indicada, te sientes inspirado a hacer esto. Te nace de verdad sacrificarte, te nace de verdad trabajar por ella. Te nace de verdad ayudarle a crecer. Te nace. No es necesario buscar inspiración externa o que alguien te lave el coco, ¿verdad? Te nace. Y lo mismo si tú encuentras a un hombre que está dispuesto a sacrificarse y amarte, te nace respetarlo. Es algo natural.
Interesante. Muy, muy interesante. Creo que este programa lo vamos a volver a poner en capítulo y lo ponemos en pausa para terminarlo en el siguiente episodio. Una conclusión muy interesante. Al final, este capítulo creo que nos va a dejar una enseñanza muy buena.
Eso esperamos, ¿verdad? Y otra vez, gracias por escucharnos, por tenernos paciencia. Yo sé que a veces como que vamos dando vueltas sobre lo mismo, pero créeme, es necesario para poder ver un poquito. Esto es solamente una colita de todas las instrucciones que Dios nos ha dado para tener vidas plenas y disfrutar de este regalo que Él nos dio que se llama matrimonio. Y también, voy a decirlo así, disfrutar de tu tiempo de soltería para crecer y prepararte en las cosas que realmente valen la pena. Yo te digo, títulos universitarios sí, de verdad. Prepárate para la vida, claro que sí. Pero ninguna inversión va a ser más satisfactoriamente provechosa que trabajar en ti para volverse esta mujer o este hombre que la Biblia pide. Porque entonces tienes un potencial terrible y puedes acceder a otros niveles, voy a decir, de pareja y de matrimonio que los simples mortales solo pueden soñar.
¡Qué poético! Pero muy cierto.
Así suena a veces. A esta hora ya estoy inspirado.
No, pero muy cierto, fíjate, porque encontrar a la persona correcta, encontrar a alguien que quiera navegar contigo en el mar de la aventura, es bien difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras, es un tesoro.
Eso es. Yo creo firmemente que encontrar a la mujer o al hombre correcto es un regalo increíble de Dios, que uno no debe despreciar jamás y que uno no debe desperdiciar. Así que no pierdas la oportunidad de esto, de una vida plena, créeme. El matrimonio es un camino de plenitud si tú eliges vivirlo como Dios quiere.
muy interesante. Entonces quedamos para la próxima semana, el siguiente episodio, no te lo vayas a perder porque va a ser una conclusión muy buena.
Eso esperamos, quédate con nosotros y nos escuchamos la otra semana.
Hasta la próxima.
Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.